Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, quinto programa de la primera temporada de esta nueva etapa en UPV Radio, con Sari Zorio en el control de sonido. A mi derecha, Guille Rodríguez.
Hola, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A mi izquierda, al vacío, porque hoy no tenemos a nuestro presentador habitual, Nacho Palau. Nacho, mejórate, te esperamos la semana que viene. Así que saludos de quien nos habla, de Héctor Gómez. Si estás escuchando este programa es porque estás sintonizando la 102.5 de FM y porque hoy es martes, seguramente aproximadamente a la una del mediodía o a las 10 de la noche. O también puede ser que te hayas descargado nuestro podcast a través de rtv.upv.es/radio y hayas buscado el canal de Cine El Atalante y nos estés escuchando a través de nuestro podcast. Si ha sido así, muchas gracias por escucharnos y esperamos ofrecerte en la próxima hora buenos minutos de cine y de radio. Sea cuando sea que nos estés escuchando en la vida real, hoy es martes 8 de marzo de 2016, es por tanto el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y desde Cine El Atalante hemos querido dedicar gran parte de nuestro programa, lo escucharéis enseguida, a dos mujeres fundamentales en el mundo de la, no solo de la música, sino también de la cultura de los últimos 50 años. Nos referimos a Janis Joplin y a Amy Winehouse, que además están de moda las dos porque se han estrenado recientemente películas sobre su vida. Vamos a hablar de la película del documental de Janis, que se estrenó este fin de semana, y del documental sobre Amy Winehouse, que aunque ya se estrenó hace unos meses, ya en el año 2015, está también de actualidad porque la semana pasada recibió el Oscar al mejor documental. Antes de todo eso, tendremos una invitada en el estudio. Estará con nosotros Ana Ramón Rubio, directora del cortometraje El Camerino, que viene aquí porque está de enhorabuena, porque ha sido seleccionada su película para el Short Film Corner del Festival de Cannes. Y siguiendo el orden cronológico inverso, empezaremos hablando de las críticas de esta semana. Brevemente destacaremos dos películas, Rock de Casbah y Nunca es tarde. Para ello, entre Guille y yo, desgranaremos estos dos estrenos de esta semana. Pero antes de empezar, vamos a hablar, como siempre, de la programación, tanto de la Universidad de Valencia como de la Universidad Politécnica de Valencia, que esta semana viene bastante cargadita, Guille.
Pues empezamos con la Universidad de Valencia. Tenemos nuestros ciclos dedicados a la mujer, debido a este mes de marzo. En el Colegio Mayor Rector Peset seguimos con el ciclo Actrices que dirigen, que es un ciclo que pretende ser una muestra de películas filmadas por mujeres que consiguieron pasar al otro lado de la cámara y acceder a la silla de dirección. Tenemos este martes 8 de marzo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola, una película del año 99. Y luego en el Palau del Cerveró tenemos el ciclo Mujeres en Tránsito, que quiere mostrar pues tres retratos de personajes femeninos que rompen con sus rutinarias existencias y emprenden una nueva vida de la que esperan sentirse verdaderas protagonistas. Tenemos este jueves a las 10 de marzo, este jueves 10 de marzo tenemos Shirley Valentine de Lewis Gilbert, una película del año 89, y eso es todo.
Y en la Universidad Politécnica se está celebrando ahora mismo el 24º Foro Universitario Juan Luis Vives, que también tiene relación con el mundo del cine, ya que mañana miércoles, el día 9, se va a proyectar en Tierra Extraña la película de Icíar Bollaín. La proyección será en el Salón de Actos del edificio de la Concejalía de Juventud, en la calle Campoamor, y la presentará David Muñoz, de la Universidad de Valencia. Y también recordar que en el campus de Gandía hay programación el próximo jueves 10 de marzo, a las 8 de la tarde, en el Teatro Serrano, se va a poder ver la película Un Día Perfecto, la película de Fernando León de Aranoa.
Exacto, y recordar también que como es programa impar, es programa número 5, tenemos concurso de entradas.
Obviamente, gracias a nuestros amigos de Aragó Cinema, podéis participar en el sorteo de dos entradas para ir gratis al cine, a una de las grandes películas que programan en Aragó Cinema. ¿Cómo se puede hacer? Pues es muy sencillo. Tienes que estar atento a nuestras redes sociales. Si tienes Facebook, entras en facebook.com/cineelatalante, le das me gusta a nuestra página y allí verás una publicación que estará fijada en nuestro muro. Si le das me gusta a esa publicación y si ya la compartes, pues
ya te querremos muchísimo.
Te querremos mucho más y sobre todo participarás en el sorteo de entradas. Y si lo quieres hacer a través de Twitter, entras en nuestra cuenta, @cineelatalante, nos haces follow si no lo has hecho ya y solo tienes que retuitear el tweet en el que vamos a poner el concurso y puede que seas el agraciado el viernes a mediodía en el que hacemos el sorteo de las entradas para ir al cine gratis en Aragó Cinema. Así que echa ya la presentación, relájate, ponte cómodo, sube el volumen de tu reproductor porque empieza Cine El Atalante.
Vamos allá.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Empezamos con el repaso a la actualidad cinematográfica de la semana. Esta semana, vamos a decirlo, no ha sido la mejor semana de estrenos de cine. Sí que siempre pasa que después de la temporada gorda de premios hay un pequeño bajón en cuanto a calidad de los estrenos, pero bueno, siempre hay algo que rascar. Hoy vamos a hablar de dos películas, de Nunca es tarde, de Dan Fogelman, y de Rock de Casbah, de Barry Levinson. Vamos a empezar por la primera, por Nunca es tarde. Guille, ¿qué nos puedes contar de esta película?
Pues os puedo contar que en realidad no se llama Nunca es tarde, sino que se llama Danny Collins, que es el nombre del protagonista en la ficción.
¿A quién se le ocurrió?
Pues fíjate, el cambio. Y no solamente aquí en España, porque en Portugal también se llama Nunca es tarde, en portugués, pero también. Y yo creo que es una película que le han llamado así para reforzar todavía más esa naturaleza que tiene de comedia ligera, ¿no? Que ya evoca a Hugh Grant solo con el nombre, ¿no? Nunca es tarde. Así como algo muy romántico. Y yo creo que podríamos resumirla en dos palabras. Esas dos palabras son Al Pacino, porque su interpretación sustenta la película y es prácticamente lo que se salva, ¿no? Pero yo creo que antes de hablar de ella más en profundidad, podemos escuchar un poco de qué va.
¿Recuerdas aquella entrevista que diste cuando eras un crío para la revista Chime?
Compones como Lennon, tío.
John Lennon la leyó y te escribió una carta en 1971. ¿No es increíble?
Soy patético. Llevo 30 años sin componer una canción.
¿Te está dando un bajón?
Ya estoy abajo, no puedo caer más. ¿Qué habría pasado si hubiese recibido esa carta a tiempo? Cancelaré el resto de la gira.
¿Por qué Nueva Jersey?
Porque tengo una cita.
¿Crees que será fácil reencontrarte con tu hijo después de tanto tiempo?
¡Hola!
¡Hola!
¿Qué haces aquí?
Estoy haciendo cambios en mi vida.
En unos minutos mi marido entrará por esa puerta y será la última vez que te vea.
Tienes derecho a estar enfadado.
¿Enfadado? Ya no me importas, ¿vale? Ha sido un placer. Que te vaya bien.
La familia es complicada, pero no debes rendirte.
Coincido. Cenamos mañana.
Buenas noches, Dani.
Bueno, pues...
Nunca sé si es Robert De Niro o Al Pacino.
Efectivamente. Eso mismo iba a comentar, que si tienes la oportunidad de verla en inglés, mejor, porque entonces podéis apreciar todo el talento de Al Pacino, ¿no? Y no confundirlo con Robert De Niro, ¿no? Y no estar pensando en El Cabo del Miedo, por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, la verdad es que hay que destacar de Danny Collins que es una película que está basada en hechos reales, a partir de una carta que le envió John Lennon a un cantante británico de música folk que se llamaba Steve Tilson, se llama de hecho porque todavía vive, y que le llegó 30 años después. La película, a quien recibe la carta, es un cantante de pop americano, no sé, por decirlo de una manera así, un poco como Albert Hammond o algo así de ese estilo, ¿no? Y nada, él se llama Danny Collins. Y bueno, ahí empieza un poco la ficción, porque él empieza a cuestionarse qué es lo que hubiera pasado si hubiera recibido la carta después de esa entrevista, cuando él era un chaval, todavía no era famoso, no era consagrado, en la que John Lennon le decía un poco pues que, por toda la fama que pudiera tener en el futuro, que realmente el único que podía acabar corrompiéndose era él mismo, a sí mismo, ¿no? Que la fama no corrompía, sino que era uno mismo el que acababa corrompiendo su arte, ¿no? Entonces él la recibe ya con 60 y pico tacos, que es un señor ya que está muy pasado, que ha vivido con un montón de excesos, drogas, alcohol, sexo, un montón de excesos caracterizados de, bueno, pues por el rock and roll. Entonces se empieza a plantear cómo podría haber sido su vida diferente, que lo hubiera enderezado de otra forma diferente, ¿no? Y qué podría haber pasado si la carta hubiera llegado cuando tenía que haber llegado, ¿no? Entonces decide, después de 30 años, escuchar a su corazón por primera vez, vuelve a componer música y viaja a Nueva Jersey para ello, sin estar en el Hotel Hilton, porque no iba a coger un motel cualquiera, ¿no? Tenía que coger el Hilton porque, bueno, aunque escucha su corazón, sigue siendo un músico rockero famoso, millonario. Y nada, decide conocer a su hijo, que ya tiene familia y tiene ya una niña, un hijo pues al que no conocía de nada y que, bueno, ya pues tiene 30 y pico años, ¿no? Y yo comentaba al principio que esta película se podría resumir en la interpretación de Al Pacino, porque bueno, es él quien se carga todo el peso de la película y la convierte en un producto interesante. Si hubiera sido otro actor diferente o de talla media, pues yo creo que es una película que hubiera pasado desapercibida, vamos, con total claridad. De hecho, el único reconocimiento que ha obtenido esta película ha sido una nominación al Globo de Oro para Al Pacino, o mejor actor de comedia, y bueno, que si no hubiera estado él, ni eso, ¿sabes? Entonces, bueno, que sí... ha ayudado algo también a la distribución de la película, ha sido precisamente por ese premio de Pacino. El resto de los ingredientes que componen esta cinta pues son bastante previsibles. Es una película muy muy cómoda, en la que en ningún momento pretende sorprender al espectador ni aportar ninguna visión diferente sobre el mundo de la música. La película, bueno, pues eso, tiene un guión muy marcado, no se sale de ahí, los giros están donde tienen que estar, el clímax es el que es, se resuelve de la manera en la que tienen que resolver, ¿no? Es todo como muy habitual, como muy conocido todo, ¿no? Es como una película para sentirse bien, para entretenerse, pero para no pensar demasiado. Y bueno, ya es que para rematar la faena, yo creo que existen muchísimos paralelismos con películas de artistas venidos a menos, ¿no? De este estilo de temáticas, como por ejemplo una batalla entre los sentimientos y la música comercial, sobre si te tienes que vender o no, el orgullo de un artista que en el fondo pues es una persona que está reprimida por dentro y que es infeliz, ¿no? Este tipo de conflictos que siempre salen a la luz cuando hay películas de este estilo de artistas pop, ¿no? Y bueno, para concluir, no me voy a extender mucho más porque tampoco es necesario, ¿no? Esta es una película que bueno, que es muy fácil de ver. Si algo tiene bueno, aparte de la interpretación de Al Pacino y de la música, la banda sonora, que es música toda de John Lennon, a colación de la carta, bueno, es que explora pues de una manera convencional, sí, lo que es el mundo de la música, pero que sirve un poco también para hacer una especie de acercamiento del protagonista que está en su nube a lo que es la vida de la clase media americana estadounidense, cómo se sumerge en sus un poco sus problemas y sus miserias. Es lo que más interesante puede tener la película, pero como digo, tampoco es que
explore... A la working class, ¿no? Sí. Escuchar Working Class Hero.
Exactamente, sí, sí. De hecho, está seleccionada por eso justo mismo. Y nada, pues eso, que es todo lo que puedo ofrecer esta película.
Pues es curioso lo que comentas, porque también, escuchándote hablar, y no he visto la película, pero sí que he encontrado paralelismos con la película de la que iba a hablar yo, con Rock de Casbah. Vamos a escuchar primero el tráiler.
¿Te ha gustado?
Un grano de arena se desliza dentro de una ostra e irrita al bivalvo. ¿Y qué aparece?
Una perla.
Tú. Eres esa irritación.
¿Me representarás?
Solo si me aceptas.
¿Qué ha sido de esa sonrisa tan guay? La sonrisa de Rachel Lance. ¿Eras la leche?
No lo era, cielo. Lo soy.
Contrato y giras, colega. Lleva a esa chavala por pasta. Por un montón de pasta.
¿Afganistán?
Señor, dispondrá de vehículo blindado y chalecos antibalas.
Perdón. ¿Chalecos antibalas?
Arriba, despierta, ruiseñor. ¡Ah!
Tu chica se ha ido.
¿Y qué hago con el espectáculo?
No sé, monte otra cosa.
¿Qué leches estoy haciendo aquí?
¿Sabes cantar?
Bueno,
todo es caótico.
¿De qué dirías que va la película, no?
Pues de un señor que se va a Afganistán y se mete en algo que no debía, no sé.
Sí, no, es curioso cuando hablabas de Danny Collins porque, bueno, para empezar, a mí Barry Levinson es un director que me descoloca. Es un director que a veces hace cosas interesantes, pero luego cosas también bastante, bastante chusteras.
Convencionales, sí. Por decirlo
sí,
bien.
Sí, convencional queda mejor, sí. Si recuerdas, él tuvo ciertas cotas de popularidad a finales de los 80 con películas como Good Morning Vietnam o Rain Man, que le valió el Oscar a Dustin Hoffman, ¿no? Este personaje con Asperger. Luego pues tuvo un par de fracasos comerciales. En los 90 volvió a tener algún momento bueno, sobre todo con Sleepers, que yo creo que es su mejor película, pero luego también con La Cortina de Humo, con Esfera, que era esa adaptación de la novela de Michael Crichton. Pero desde los últimos 10-15 años, pues las películas que está haciendo siempre es como un lugar común, ¿no? Decir que las carreras de Robert De Niro y de Al Pacino están cada vez más mediocres, cada vez haciendo proyectos que no tienen ni pies ni cabeza. Pues bueno, algunos de estos proyectos están dirigidos por Barry Levinson, ¿no? Y así llegamos a este Rock de Casbah, que igual que Danny Collins decía que servía para como vehículo de lucimiento para Al Pacino, pues en este caso es lo mismo, pero en el caso de Bill Murray, ¿no? Bill Murray es este personaje que hace Bill Murray siempre, que sobre todo en los últimos años, ¿no? Este personaje perdedor, cínico, de vuelta de todo, pero que en el fondo tiene buen corazón y que debido a al azar de las circunstancias o a ciertas situaciones que ocurren en la película, pues se encuentra con una oportunidad de redención, una oportunidad de darle sentido a una carrera como productor musical de cantantes de tercera y cuarta división, pues darle ese sentido y darle pues un significado que le sirva también para redimirse, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también, ¿no? Él se encuentra con la oportunidad de hacer una gira con una de sus cantantes de quinta fila, que hace Suite de Chanel, en Afganistán, en esta gira por las bases militares para entretener a las tropas. Pero bueno, pasan ciertas cosas allí y al final se ve en una situación en la que pues tiene que tirar de ingenio, tiene que tirar de recursos, pero a la vez pues eso va a provocar también un cambio en su manera de ver las cosas, ¿no? Y eso, va a encontrar la oportunidad de hacer el bien y de hacer algo por la sociedad y por la comunidad, por una comunidad también oprimida como es la afgana. En fin, en definitiva, es una película que básicamente es una comedia, pero que también tiene algún toque de drama y tiene también algunas dosis de, sí, se puede decir, sátira política y cierta crítica más o menos velada sobre el papel de ciertos estadounidenses que actúan como traficantes de armas o como mercenarios en un país como Afganistán, que lleva en guerra pues 40 años prácticamente. Pero al final acaba siendo un batiburrillo de tonos y de situaciones que en el fondo lo que hacen es que no sepas bien cómo afrontar la película, ¿no? Es una película que en el fondo sirve muy bien para el lucimiento de Bill Murray, porque está muy cómodo en ese registro, en ese registro de personaje sarcástico, pero de buen corazón, ¿no? Y que en el fondo, a través de giros que en el fondo no dejan de ser previsibles y también bastante esperables, ¿no? Pues acaba al final encontrando esa oportunidad, ¿no? En el lugar menos esperado, ¿no? Así que pues yo diría que si eres muy fan de Bill Murray, incluso viste ese especial de Navidad que hizo Sofía Coppola de Murray Christmas, pues esta película encontrarás momentos de lucimiento del propio Bill Murray y situaciones interesantes. Pero si no eres fan de Bill Murray, yo creo que lo mejor que puedes hacer es escuchar en bucle The Clash, que como estamos escuchando de fondo, ni siquiera, llamándose igual que la canción rock de Casbah, consiguieron los derechos de esa canción y no suena en la película, ¿no? Es curioso, nosotros sí los hemos conseguido y por eso está sonando de fondo.
Nosotros tenemos otros contactos,
claro. Así que, bueno, en fin, si lo que comentaba, si eres muy fan de Bill Murray, igual que si eres muy fan de Al Pacino, pues te puede gustar Danny Collins. Pero sí que es cierto que esta semanita ha sido un poco...
Sí, de floje. Igual las han puesto las dos a la vez, el mismo viernes aposta, ¿no? Es decir, pues elige entre Bill Murray o Al Pacino, pero vas a ver una película que es 80% lo mismo.
Básicamente sí. Menos mal que también han estrenado Janis, de la que hablaremos luego.
Efectivamente.
Y la cosa ha mejorado un poquito, ¿no? Así que las críticas de esta semana no han sido... La semana que viene mejora un poquito.
Sí.
Porque la verdad es que esta semana, este fin de semana ha sido complicadito, ¿no? Así que bueno, pues descansamos un poquito y enseguida está con nosotros Ana Ramón, que nos va a hablar de su corto.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM, .upv.es. Sintonízanos.
Seguimos en Cine El Atalante, nos acompaña en el estudio Ana Ramón Rubio. Ana, muy buenas.
Hola, buenas.
Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Estás aquí porque ha sido noticia esta semana que el cortometraje que has hecho, que se llama El Camerino, va a ser seleccionado para el Festival de Cannes, concretamente para la sección Short Film Corner, ¿no?
Uh-huh. Luego hablaremos de Cannes, pero primero, si nos puedes poner un poco en contexto diciéndonos de qué va este Camerino.
Pues, a ver, El Camerino es un corto que trata, como su propio nombre indica, la historia sucede dentro de un camerino y son los 10 minutos antes de salir a escena, antes de una obra de teatro, entre un director fracasado, que lo interpreta Luis Bermejo, y que considera que esta es como su última oportunidad para hacer algo grande, y el niño actor de 12 años que acaba de saltar un poco a la fama con un musical del Rey León, y está muy subidito y acaba de decir que no quiere salir a actuar.
¿Qué os parece si escuchamos un fragmento del tráiler y nos ponemos en situación?
Pero niño, vamos a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces?
Quiero fumar, estoy muy estresado.
Niño, la sala está llena, ¿no la oyes? ¡Está llena!
No pienso salir a hacer la obra si no voy borracho. Tengo dignidad.
Es la única oportunidad que tengo en mi vida de demostrar que puedo hacer algo grande.
¡Qué asco, esto es agua! ¡Tráeme un whisky o no salgo a actuar!
¿Que te traiga un whisky?
Lo quiero on the rocks.
¿On the qué?
On the rocks, con hielo.
Por favor, dime, ¿qué puedo hacer para que salgas a actuar?
Mira, sale en un minuto o te reviento, ¿entiendes?
Bueno, toda una diva, ¿no? Este niño que...
Totalmente.
Que si no se emborracha, no sale. Yo quería preguntarte un poco por la idea del corto, ¿no? ¿Cómo surge? O si te has inspirado en alguna historia de estas que conocemos a través de las películas o del teatro, ¿no? de estas primadonas con muchos caprichos.
No, no hay ninguna persona concreta, ninguna diva, sino es un poco todas. En realidad, en el mundo artístico hay muchísimo ego y hay mucha gente que se cree muy especial. Y bueno, yo creo que podría ser muchísima gente, ¿no? Un poco, evidentemente, está exagerado, y más aún en un niño de 12 años. Pero precisamente pasa mucho que me da igual que sean actores o músicos o directores, que cuanto menos trayectoria tienen y más pequeños son, tienen muchísimo más ego y son mucho más difíciles de tratar que los que de verdad han tenido como toda una trayectoria y han estado trabajando muchos años, que saben que hay altos y bajos y son gente mucho más normal y realmente no son tan estrellas, ¿no? Uh-huh. Entonces podría ser... Hay mil casos.
Es que además estamos en la época del boom de los programas infantiles de talent shows y de niños que cantan, que bailan, que actúan. Entonces a lo mejor quizás estamos creando pequeños monstruos, ¿no? Como...
Sí, no, hombre, por supuesto la culpa es un poco de los que los ponen ahí. Los niños simplemente se limitan a disfrutar un poco de lo que les está llegando.
Además cuenta el corto con actores muy importantes. Tenemos a Luis Bermejo, por ejemplo, que ha sido doblemente nominado a algo ya, la última vez por Magical Girl. También a Amparo Valle, que estuvo en institución en el mundo del arte y de la cultura. Yo quería preguntarte cómo fue rodar con ellos. ¿Se prestaron a participar? Si, bueno, imagino que serían buenos dentro de su papel, claro.
Sí, son, la verdad es que los dos son actores que son súper generosos. Y cuando viene alguien que tiene menos experiencia, ¿no? Como es mi caso concreto, que somos gente más joven, pues que no tenemos la trayectoria evidentemente que tienen ellos, enseguida se brindan a ayudar y a participar en los proyectos, porque realmente, por un lado, les gusta lo que hacen y están aquí porque disfrutan, y por otra parte es que son generosos directamente.
¿Y cómo ha sido trabajar con el niño, con Guillermo Catalá, que a pesar de su corta edad pues ya tiene también una trayectoria bastante larga, ¿no? Sí. En cuanto a cine, cortometrajes, etcétera.
Sí, Guille ha trabajado un montón en videoclips, en cortos, mucho en publicidad. Pues fue divertido porque es un niño que es muy, muy gracioso. De hecho, para que os hagáis una idea, uno de los días que estábamos rodando fue al equipo de producción. Le dijo, oye, ¿por qué habéis llevado al otro actor antes a casa que a mí? ¿Es porque sale por la tele? Es un niño que tiene muchísimo desparpajo, que es divertidísimo trabajar con él, la verdad. Y era un poco el alma del rodaje.
Como hemos comentado al principio, este corto ha sido seleccionado para participar en el Short Film Corner de Cannes. ¿Qué supone para una película como esta ser seleccionada para un certamen como el Festival de Cannes, ¿no? Que solo nombrarlo ya como que se pone los pelos de punta.
Sí, intimida mucho. Oyes Cannes y dices, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Pero bueno, el Short Film Corner es una, digamos, una sección paralela. No es a concurso, no tiene competencia oficial y bueno, en realidad forma parte del Marché du Film, que es como el mercado para vender pelis. Entonces no es todo tan glamuroso como los preestrenos de alfombra roja, sino que está mucho más enfocado al área comercial, ¿no? Entonces vas ahí con proyectos para, bueno, es un poco el punto de unión entre distribuidores, productores, realizadores, un poco de en este caso de cortometrajes, pero también pues vas con otros proyectos para intentar sacarlos adelante y no solo el corto que presentas en este momento, sino que es un poco más abierto.
Y además vas a llevar allí un corto valenciano, porque tú eres valenciana, has estudiado aquí y además se rodó, si no me equivoco, en Ruzafa, ¿no?
Sí.
El corto. ¿Cómo fue ese rodaje en Ruzafa?
Pues nosotros rodamos en un... La verdad es que fue todo una gran casualidad, porque llevábamos un tiempo buscando un camerino que nos gustase, porque en realidad el concepto que tenemos todos de camerino es el clásico de Hollywood, pero luego hoy en día los camerinos son blancos, asépticos y hay un espejo y poco más, ¿no? Y cuatro perchas. Nada que ver con la estética, por ejemplo, que le hemos dado nosotros. Tuvimos que construirlo un poco de cero porque no encontrábamos un camerino con las características. Además, son todos muy pequeños. En fin, era imposible grabar un camerino real aquí en Valencia para darle la estética que queríamos. Entonces, fue casualidad, buscando... creo que fue nuestro productor que escribió Camerino Valencia, a ver qué sale en Google, ¿no? Y nos encontramos con un bar que había en Ruzafa que se llamaba El Camerino y que estaba decorado con pues una estética bastante similar a la que buscábamos, todo trastos viejos, todo, en fin, muy pues un espejo antiguo, los típicos biombos que, en fin, le dimos ahí un poco de... Entonces fuimos a ver el bar y dijimos, bueno, pues oye, nos podría servir muchísimo del material que hay aquí, ¿no? Y al final liamos a los dueños para que vaciasen el bar y lo convirtiésemos en un camerino bastante grande durante los días de rodaje.
Es que lo que no sepa Google en estos días no lo sabe nadie, ¿no? Y más allá del Festival de Cannes, ¿cuál va a ser el recorrido del cortometraje? ¿Tenéis ya un poco una hoja de ruta de la distribución?
Bueno, todavía no tenemos claro lo que va a ser. Tenemos claro lo que nos gustaría que fuera, pero no siempre las cosas salen como
uno... ¿Qué os gustaría?
Uno,
ponte a pedir.
Como uno cree.
A ver si alguien nos escucha y...
No lo voy a decir. No sea que luego lo
que
gafe.
Que se gafe, claro.
Pero sí, estamos mirando a ver, pues, de empezar un recorrido en festivales y ver un poco qué nos depara.
Uh-huh. Y, bueno, llegas a este corto, al camerino, después de haber hecho otros trabajos. Por ejemplo, la música que estamos escuchando es la sintonía de la webserie que dirigiste, Sin Vida Propia. Uh-huh. ¿Cómo cambia, ¿no?, el mundo de Internet, que es un mundo, en el fondo, mucho más libre, en el que te puedes mover quizás sin ciertas... sin demasiadas imposiciones, ¿no? Como sí que puede ser el cine o la televisión. ¿Cómo cambia el medio de hacer una webserie a hacer un cortometraje? A nivel de producción y a nivel de distribución,
pues,
también.
Sí, en nuestro caso, precisamente la webserie Sin Vida Propia se financió a través de un crowdfunding. Entonces nosotros las únicas personas a las que de verdad teníamos que rendir cuentas eran las personas que habían financiado la serie, a los espectadores, ¿no? A los amigos, la familia y la gente que había visto la serie y le había gustado. Entonces eso te da una libertad brutal y eso evidentemente solo lo tiene Internet, esa libertad. Luego una vez te vas a la tele o te vas al cine, pues ya tienes unos anunciantes con los que lidiar, los productores también, y bueno, la cosa cambia. A mí lo que más me gusta de Internet precisamente es eso, ¿no? Lo libres que podemos ser. En el caso del camerino, como tampoco era un proyecto que tuviera, digamos, una vocación comercial, la libertad también es la misma, ¿no? Porque no los cortos, por norma general, no son muy rentables. Entonces, la persona que se mete en la producción no está buscando únicamente que el corto le dé una rentabilidad, sino que participa en el proyecto pues porque le gusta. Entonces, eso, a fin de cuentas, pues sí que da una libertad parecida. Y bueno, son medios diferentes porque no tiene nada que ver una serie que tiene una continuidad con un corto que es una píldora, ¿no? Sí que hay bastantes diferencias, ¿no?, entre un formato y el otro.
Uh-huh. Os recomendamos a todos nuestros oyentes que vayan a YouTube y busquen Sin Vida Propia, porque es una serie que además ha sido multipremiada internacionalmente, ha recibido numerosos galardones en Europa, también en Estados Unidos. Y nada, y bueno, yo creo que también eso serviría un poco como catapulta, ¿no? También parte del equipo participa en el camerino, ¿no? Imagino que sería un poco, pues, un aval para demostrar que bueno, que se pueden hacer grandes cosas.
Sí, no, la verdad es que todo lo que hemos conseguido con Sin Vida Propia nos ha venido de sorpresa, porque para nosotros era un poco una aventura que nos apetecía grabar y ya está, ¿no? No estábamos pensando que luego pues fuera a tener éxito. Además, concretamente, es que ha sido más en Estados Unidos que dentro de España, lo cual es bastante sorprendente, porque en realidad es una serie que tiene un toque castizo, ¿no? Porque son jóvenes que están en paro en España, que viven las situaciones que vivimos un poco los españoles y que en el resto del mundo no se está viviendo de la misma manera que se vive aquí. Sin embargo, sí que, no me preguntes por qué, sí que empatiza más quizás con la gente de fuera que con el propio público español, lo cual es bastante sorprendente, pero no, nunca sabes, que con estas cosas nunca sabes lo que va a pasar. Tú lo haces y a veces gusta y a veces no, y ya está.
Sí, los caminos del cine son inescrutables.
Exacto.
Yo quería preguntarte, ya que estás aquí y aprovechando que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, pues me apetece hacerte la pregunta, ¿no? Cuando uno ve las estadísticas, en España, de las películas que se estrenaron el año pasado, solo un 8% estaban dirigidas por mujeres. Entonces, mi pregunta es, ¿es simplemente una cuestión numérica de que hay menos mujeres que se dedican al cine o a la dirección, o hay algo más detrás? O dicho de otra manera, ¿crees que todavía hay barreras, todavía hay techos de cristal, todavía hay ciertos prejuicios a la hora de que una mujer se ponga detrás de la cámara a la hora de dirigir un proyecto, no solo en el largometraje, sino también en el corto? En Internet supongo que está esa libertad de la que hablabas, pero todavía existen esas barreras, ¿tú crees?
Sí, esas barreras existen principalmente, en mi opinión, porque la mayoría de productores son hombres. Entonces, ya desde el primer momento, a la hora de aceptar proyectos, influye mucho que pues hay muchas menos mujeres que están en los despachos tomando esas decisiones. no se les da, evidentemente, no se nos da a las mujeres las mismas oportunidades que se les da a los hombres, ¿no? Y piensan, es una película de chicas, para chicas, con humor de chicas, que yo estoy un poco cansada de la tontería esta de... Es humor de chica, es una historia de película para mujeres, o me parece una auténtica tontería.
Es absurdo.
Es completamente absurdo, pero todavía hay mucho prejuicio en ese aspecto y realmente también este año yo creo que ha sido la primera vez que, por ejemplo, en el tema de los Goya había un 50-50 en nominaciones a Mejor Dirección. Uh-huh. Creo que es la primera vez que había dos mujeres nominadas, lo cual me parece sorprendente porque estamos en 2016 y somos el 50% de la población y tenemos el mismo derecho a contar historias y no entiendo muy bien realmente por qué no se nos da la misma voz. Pero es cierto que no se nos da, claro.
Es decir, que para una mujer cineasta está la doble dificultad. Primero, la dificultad que tiene todo el mundo de sacar adelante los proyectos por temas financieros, que todo el mundo tiene esos problemas. Y además, si le añades el hecho de ser mujer, como que tienes esa doble barrera.
Sí, es más complicado todavía, porque mira que ya es difícil sacar proyectos, pero sí, las mujeres lo tenemos más de momento, pero bueno, yo creo que eso está cambiando.
Y hablando de proyectos, ¿tienes algo pensado para el futuro? Ya que estamos aquí en Petit Comité, nos puedes...
Pues, tengo pensadas muchas cosas, otra cosa es que luego salgan, pero sí, no, hay proyectos por ahí, pero hasta que no... Estoy tan acostumbrada a que luego los proyectos caigan, que hasta que no haya algo tangible...
¿Y un largo tienes por algo pensado? Porque siempre es como el paso siguiente, ¿no? He hecho ya un corto.
Sí.
¿Estás cómoda en el cortometraje? ¿Te gusta...?
Bueno, yo estoy cómoda rodando. En realidad no... Yo no soy de las que piensa que a lo mejor un corto es un primo pequeño de un largo, ¿no? A mí me gusta grabar un cortometraje y me gustaría grabar un largo también. Lo que pasa que evidentemente del cortometraje es muy difícil vivir. Del mismo modo pues que, por ejemplo, de la webserie también es muy difícil vivir, hay muy pocos casos, ¿no? Y el largo o una serie de televisión como que te da una sensación más de vale, puedo dedicarme a esto y tener una remuneración, ¿no? Pero realmente, no lo sé, en realidad lo suyo es contar historias, ¿no? Y grabar y editar, escribir. Realmente no, si es un proyecto más largo o más corto, yo no creo que tenga tanta, en mi caso por ejemplo, no tiene tanta importancia.
Muy bien, pues sea cual sea tu próximo proyecto, esperamos que tengas mucha suerte y muchas que podamos
gracias.
Decir en el futuro que estuviste aquí.
Exacto.
En nuestro programa.
Seguiremos.
Bueno, pues
pasos.
Cuando haya otro volveré, hombre, me invitaré.
Hombre, claro, sí, invitada está seguro. Ana, muchas gracias por estado con nosotros. Mucha suerte en Cannes, ya mándanos alguna foto también.
Muy bien.
Si encuentras a gente famosa por ahí. Y que tengas mucha suerte con el camerino y con todo lo que venga después.
Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Sabía cuándo cortar la canción, porque es que te sabe mal. Te sabe mal cortar a Janis Joplin esa voz. Esa voz que seguimos echando de menos 46 años casi después de su muerte. Bueno, como hemos comentado al principio, aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues queríamos rendir modestamente, ¿no?, nuestro pequeño homenaje a estas dos mujeres que comentaba en la presentación. Son iconos y son leyendas no solo de la música, sino de la cultura popular, como son Janis Joplin y Amy Winehouse. Y además, pues nos venía al pelo porque este fin de semana se estrenó la película Janis, Little Girl Blue, dirigida por Amy Berg. La película se ha estrenado tanto en cines como en plataformas de video on demand, en Jombie, en Filmin, se han estrenado, es decir, a la vez en cines y en internet, con lo cual es más fácil de encontrar que de forma habitual. Y es una película que recomendamos, ¿no? ¿No es así, Guille?
Sí, la verdad es que sí, tiene una visión muy interesante del personaje de Janis a través de documentos nuevos que aporta, que son unas cartas que escribía ella a su familia, están leídas por la artista Kat Power, bueno, con esa voz que tiene ella tan aterciopelada. Y la verdad es que ofrece una perspectiva más personal de Janis Joplin, que sin ser tampoco algo especialmente revelador, sí que nos ayuda un poco a comprender más el personaje, ¿no? O sea, quién era ella. Así que la recomendamos y vamos a escuchar un poco primero el tráiler de la película.
Vamos a ello.
I started singing when I was about 17 and I could sing. It was a surprise. To say the least.
Okay, you guys. Is everybody ready? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
She like took a flag and made a place in rock and roll for women. She was the first.
My friends all drive Porsches. I must make amends.
Janis was fearless with her pain and with her truth.
Worked hard all my lifetime. No help from my friends.
Feeling things and really getting into it? That's fun.
So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
As it gets closer and more probable, being a star is really losing its meaning. But whatever it means, I'm ready.
Estaba preparada, ella misma decía que estaba preparada. Durante el tráiler se puede escuchar que decía que fue la primera estrella del rock femenina.
Exacto.
Y probablemente lo sea, ¿no? No la primera cantante femenina conocida, porque ahí estaba Billie Holiday, estaba Ella Fitzgerald, pero en géneros y en registros mucho más distintos que el rock and roll o que el blues, que era un género mucho más masculino, mucho más en la... que era conocido sobre todo por sus músicos y sus intérpretes masculinos. Y Janis es quizá esa primera voz femenina que da a conocer el blues y el rock and roll, ¿no?
Y de una estrella del blues y del rock vamos a relacionar también esta película con la de otra mujer que también cambió el rumbo de, en este caso, del soul, también un poco del jazz, y que, bueno, se parecen mucho las trayectorias que tuvieron, porque fueron bastante cortas, muy exitosas, y las dos murieron también con 27 años. Estamos hablando de Amy Winehouse, ¿no? Y bueno, también vamos a escuchar, tenemos aquí el tráiler preparado para hablar de la película.
El final es un poco triste, ¿verdad?
Era muy inteligente. La persona más inteligente que he conocido.
Era autenticidad pura. Amy, sonríe y luego apagamos la cámara.
¿Lo prometes?
Tenía una relación visceral con la música. Te estás convirtiendo en un artista.
Cuanto más me conoce la gente, más se da cuenta de que solo sirvo para hacer música.
Y el Grammy es para Amy Winehouse.
Tenía la voz más auténtica que he conocido.
Todo el mundo la adoraba.
Amy era una chica que solo quería que la quisieran.
Me enamoré de alguien por quien hubiese dado la vida.
Bueno, viendo las dos películas, tanto la de Amy Berg como la de Asif Kapadia, yo la sensación que tengo es primero de una profunda tristeza y sobre todo de estar viendo fantasmas, ¿no? Son películas en las que en el fondo sabes que esas dos mujeres ya no están en este mundo. Además murieron muy jóvenes, como comentas, en ese famoso club de los 27. Uh-huh. Esa maldición que se ha llevado a tantas estrellas del rock, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Brian Jones, Robert Johnson, hasta formar casi una especie de leyenda urbana, ¿no? De los 27. Pero es lo que comentaba, ¿no? Es la impresión de estar viendo fantasmas, de estar viendo personas que ya no pertenecen a este mundo y que, de alguna manera, y cada una con sus circunstancias, en el fondo fueron víctimas de su propia personalidad, de su propia fama y del entorno en el que vivieron, ¿no? Un entorno que es muy diferente, y podemos comentarlo y podemos profundizar en eso también, pero también con muchos puntos en común, ¿no?
De hecho, en el título de la película de Janis, mencionas lo de la tristeza. se llama Little Blue Girl, hace referencia, doble referencia, primero al blues, a su canción, y también, bueno, a, en inglés sentirse azul es como sentirse triste, estar triste, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que en estos dos casos la tristeza es un sentimiento que predomina y acompaña a las dos hasta el final de, bueno, de su existencia, ¿no? La propia Amy Winehouse, por ejemplo, hace referencia a que ella escribía cuando se sentía triste, que escribía para redimirse, como para sentirse mejor, ¿no? Y bueno, a partir del éxito comercial de Rehab, sobre todo, se ponen de manifiesto todos sus miedos, su inseguridad, ¿no? Y ella, que se sentía más como una cantante de jazz más que de una estrella mediática, pues acaba un poco por pasarle muchísima factura todo el éxito que consiguió con su segundo disco, con Back to Black. Y yo creo que hay un elemento también que juega un papel muy importante en las dos cantantes, y es el del físico. Lamentablemente es así, estamos en un día que también es para recordarlo, sobre todo Janis Joplin, que cuando llegó a la adolescencia, el documental lo cuenta, cómo quería verse como las chicas de las revistas, quería que su cuerpo pues luciera bien, ¿no? Y bueno, que ella algún día también pudiera aparecer allí. Pero bueno, pues su cuerpo cambiaba, ella engordaba, tenía otro tipo de constitución y lo llevó bastante mal. Y luego ya más adelante en la universidad, pues sufrió muchos ataques de bullying por parte de sus compañeros. De hecho, incluso hubo una votación por ver quién era el chico más guapo del colegio.
El chico más feo.
Exacto, perdón, el chico más feo del colegio. Y le salió ella como candidata y un montón de gente la votó y salió ella ganadora, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de experiencias pues la marcaron de por vida, ¿no? Y le hicieron también quería sentirse muy aceptada por la sociedad. Siempre necesitaba como la aprobación de todo lo que hacía. Es algo que también explica el documental. Y hay un momento muy interesante en el que Janis precisamente vuelve a una reunión de antiguos compañeros de instituto, ¿no? En su pueblo natal, en su ciudad natal. Y allí responde a las preguntas de los periodistas casi con temerosa, con miedo, insegura, ¿no? Porque le preguntan que cómo era su etapa allí. Le preguntan que si ella era diferente a los demás y por qué era eso. Y ella pues se pone un poco a la defensiva, ¿no? Y contesta incluso que no fue al baile de graduación porque tampoco nadie le invitó a ello, ¿no? A asistir a ese evento.
Sí, sí.
Entonces, pues son todas esas experiencias, ¿no? Que marcan y que tienen mucho que ver también con la visión que tenemos de la mujer, ¿no? Y luego también ella pues toma un estilo de vivir, de vestir y de ser que también iba muy en contra de los principios establecidos en aquella época.
Esa escena que comentas de Janis es muy significativa porque además cuando ella vuelve a su instituto, a esa reunión de antiguos alumnos. Bueno, hay que decir que ella es de la América Profunda, ella es de una ciudad de Texas, Port Arthur, uh-huh. y cuando vuelve años después, ella ya vuelve convertida en una estrella de la música, además va vestida de forma muy estrafalaria, con las plumas, con una ropa que seguramente en Texas no hayan visto en ningún momento, pero aún así sigue siendo esa niña insegura y que había sufrido tanto años atrás, ¿no? Es muy importante el contexto en el que nace Janis, en esa América profunda, esa América tejana, en una familia de clase media, normal, conservadora, religiosa. Y durante toda la película ella lo que remarca es que el objetivo de su vida era serle fiel a la persona que llevaba dentro y a cómo se sentía ella misma. Y ella sabía que no se podía realizar de ninguna manera si se quedaba en Texas. Y por eso, a la mínima oportunidad que tuvo, se marchó a San Francisco, que era el San Francisco de la contracultura, el San Francisco de finales de los 60, en el que la música, la cultura, la contestación política pues también estaba en su momento álgido. Y eso tiene su parte positiva y su parte negativa. La gente que vivía en el entorno de Janis era consciente de que estaban viviendo una situación cultural nueva, en una situación cultural histórica, se sentían parte de una situación histórica que realmente iba a marcar una época, y todo eso pues al final lleva a ciertas prácticas, a ciertos tipos de vicios que se toman como normales y que forman parte de esa rueda en la que Janis también entró. De hecho, ella tiene una primera estancia en San Francisco en la que, bueno, pues se empieza a, iba a decir a flirtear con las drogas, no flirtea,
no, o sea, flirtea,
se las liga,
exacto,
todas.
Directamente entra dentro.
Hasta el punto en el que tiene que volver a su casa, pero como para desintoxicarse, pero ella siente que tiene que volver. Ella no es de estas cantantes que les gusta cantar y quieren hacer carrera de ello, es una persona que lo necesitaba, es una persona que lo llevaba dentro y que si no cantaba y si no hacía la música y la hacía la manera en la que ella lo hacía, no se sentía capaz de vivir, ¿no?
De hecho, el documental lo explica muy bien. Dice que ella intentó que sus valores de su vida los canalizara a través de la música de los 60, o sea, toda esa contracultura que comentabas, ¿no? y dentro de eso había un aspecto que estaba como asumido, en el que si tú eras artista de blues tenías que drogarte, tenías que consumir mucho alcohol, ¿no? Y bueno, como también dentro de esa aceptación que ella necesitaba, pues entra todo dentro de ese mundo, ¿no?, nuevo que está emergiendo en San Francisco. De igual manera, también en el caso de Amy, hablando ya de drogas, alcohol, trastornos, y también volviendo un poco al tema del culto al cuerpo, ella sorprende mucho porque, bueno, la película nos ofrece documentos audiovisuales, vídeos caseros, ¿no?, de ella cuando es joven. Cuando, ahí, claro, el vídeo ya es un elemento mucho más extendido, no es como los años 60. y nada, vemos a una Amy en la primera secuencia de la película, adolescente, en una fiesta de cumpleaños, marcándose un Happy Birthday to You impresionante, pero la vemos mucho menos delgada de lo que estaba antes, o sea, normal, por así decirlo, ¿no? Y es que
se veía sana.
Se veía sana, exacto. Se veía pues una chica normal. Y uno de los primeros trastornos que ella sufrió, por los que se le identificaron, fue precisamente la bulimia, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, también es una muestra más, ¿no?, de cómo esa presión y esa ansiedad por tener un cuerpo perfecto, pues al final acaba pasando factura a muchas mujeres, ¿no?, y también muchas personas en general. Y en cuanto a las drogas, yo creo que también ella se ha sometido mucho a su marido, que fue su marido, a Blake Fielder Civil, quien fue, de hecho, quien la metió en el mundo de las drogas después de casarse. Ella lo amaba tanto que necesitaba seguir su ritmo consumiendo drogas. Él se ve que se metía de todo muchísimo. Y bueno, eso casi le cuesta la vida en su primer susto que tuvo. Y la verdad es que, bueno, pues eso demuestra la inseguridad también de las dos protagonistas. De las
del que sale hablamos. Precisamente ese susto de la canción Rehab, ¿no? Porque es en el momento en el que se plantean si debería ir a rehabilitación, uh-huh, que es su propio padre el que dice, no, yo la veo bien. Uh-huh. Y en la película se lamentan de que esa podía haber sido la circunstancia que le hubiera podido salvar la vida, ¿no? Uh-huh. No fue a rehabilitación en ese momento, sí que fue luego posteriormente, pero quizá ya era demasiado tarde, ¿no?
Su padre, otro elemento clave en la película.
Sí, en cuanto a cosas en común también que podíamos hablar, tanto de Janis como de Amy, y creo que la película de Amy se dice con estas palabras, ¿no? Son almas viejas en cuerpos jóvenes, ¿no? A nivel musical, tanto la una como la otra, son chicas que con 12, 14 años empiezan a escuchar música que no es la música que escuchaba la gente de su generación. En el caso de Amy, ella dice que toda la música pop de los 90 británica le parecía totalmente tonta y vacía, y ella lo que hace es escuchar grupos femeninos de los 60 y sobre todo mucho jazz, y en el caso de Janis igual, ¿no? Es decir, son personas que dan la sensación como que tienen una madurez más prematura, ¿no? Es gente que, incluso viéndola en su propio físico, en el caso de Janis es muy evidente, uh-huh, son personas que dan la impresión de tener más edad de la que en realidad tenían. Es que hay que pensar que son chicas que tienen su mayor éxito con 22, 23 años, es decir, muy, muy jóvenes realmente, y para esa juventud y para esa poca edad que tenían daba la sensación de haber vivido muchísimo, ¿no?
Es aquello de no vive rápido
y deja un bonito cadáver. Sí, es un poco así. Y luego, en cuanto a diferencias, hay que pensar que el contexto cultural es muy diferente el que vive Janis del que vive Amy. Y hay un elemento fundamental que no tenía Janis y sí tenía Amy, que es el de la prensa rosa. En la película de Amy, realmente, sobre todo conforme avanza la película, llegamos hacia el final, vemos esa presencia de los paparazzi, de esos flashes, situaciones completamente dantescas y completamente insoportables, y uno se plantea hasta qué punto la carnaza que ofrece el sensacionalismo de la prensa británica no habría sido, que seguramente lo fuera, un elemento clave a la hora de llevar la carrera y la vida de Amy donde la acabó llevando, ¿no? ¿Cómo es posible soportar la presencia de 20, 50 fotógrafos en la puerta de tu casa? Hagas lo que hagas, salgas con quien salgas, a la hora que salgas, a todas horas tienes a fotógrafos ahí retratando tu vida y publicando, ¿no? Es decir, es un contexto que Janis no lo tenía, porque el mundo de la prensa no era, aunque ella era muy famosa en su momento, pero no se puede comparar esa presión mediática, que en el fondo, de alguna manera, en el caso de Amy, también la llevó a ciertas situaciones extremas, sobre todo ayudada por su entorno, ¿no? Hemos hablado antes de su padre. Viendo la película, uno tiene la sensación que el padre, obviamente queriéndola como la quería, pero también en alguna manera, de alguna manera se aprovechaba de esa fama para sacar tajada, que es lo más triste que en el fondo se deriva de la película, ¿no? Viendo Amy, la película de Asif Kapadia, la sensación que tienes es que uno de los principales enemigos de Amy era precisamente su entorno, ¿no?
Tal cual.
No el entorno original de sus amigos de toda la vida, que siempre aparecen como esas, sobre todo sus amigas, ¿no? Sus dos amigas de la infancia, que aparecen como esas personas que siempre están ahí, a la que la propia Amy, cuando es famosa, de alguna manera desprecia o no hace caso, pero que al final siempre acaba necesitando, porque son los únicos que estaban allí antes de que era antes de que fuera famosa, ¿no? Que no se habían subido al carro de la popularidad y del dinero.
De hecho, su padre incluso lleva las cámaras, eso que decías tú, la presión mediática, el paparazzi, hasta los viajes de vacaciones que hacen la familia. Y la verdad es que eso a ella también le acaba por desgastar muchísimo. Hay una escena muy buena en la que se ve cómo están ellos en una playa, ¿no? Y le dice Amy a su padre que por qué tienen que estar grabando esto, ¿no? Y bueno, que si lo que quiere es dinero, que ella está montada en el dólar, que le puede dar todo el dinero que quiera, pero que deje de explotarla como lo está haciendo, ¿no? Y que siempre se ve alguien se encuentra alguien que tenga que pararse a darle un autógrafo, una foto, porque es lo que vende, ¿no? Ya la trata como, evidentemente, como una hija, pero también como un producto, como una mercancía, ¿no? Casi. Y bueno, pues ella también está sumida en ese bucle que, en fin, al final pues llevó a lo que llevó también la gente con la que trabajaba, en su productora, todo esto, ¿no? Muy significativo el concierto que dio en Serbia, en el que se negó a cantar, porque ella no quería cantar, en ningún momento quería, y subió al escenario muy borracha y ya pues le salió decir que no, porque realmente lo que quería era no actuar, ¿no? Y bueno, pues son puntos que realmente tienen mucha importancia dentro de lo que fue la vida de Amy. Antes comentabas sobre que eran mujeres jóvenes, pero comentaré...
Almas viejas en cuerpos jóvenes.
Y me llama mucho la atención porque hay paralelismos en sus ídolos, en cómo los tratan, ¿no? Porque Janis, por ejemplo, su ídolo era... Bueno, tenía varios, pero Otis Redding le marcó muchísimo. Lo vio en San Francisco y copió esa forma de actuar, esa forma de transmitir la música con su puesta en escena. Todo eso lo copió de él en un concierto que vio en San Francisco. Y también Amy tenía mucha devoción por Tony Bennett, y de hecho dos momentos en la película es que se demuestra, ¿no? El primero, cuando va a darle él el premio Grammy, cuando va a leer su nombre, y ya está como que no se lo cree, en plan, oh, Dios mío, es Tony Bennett. Y luego ya en el segundo, cuando hace un dueto con él, pues es un momento en el que ya pues está
pocas semanas antes de morir, además.
Exacto, está pues como una niña, en plan, no me lo puedo creer, es mi ídolo y está muy insegura, quiero repetirlo todo, tal, no sé qué. Y bueno, pues son dos tipos de ídolo que pues que no tienen la gente que tiene 20 años, ¿no? Y que demuestra eso, ¿no? Que comentabas antes, de que eran pues almas viejas en un cuerpo de joven.
Sí, yo comentaba también al principio que viendo las películas a mí me produce un sentimiento de profunda tristeza. En el caso de Janis, sobre todo lo que yo interpreto es una profunda soledad en su vida, ¿no? A pesar de... Hay una frase muy manida de la propia Janis, ¿no? Que decía que en el escenario hacía el amor con 25.000 personas y luego se iba a su casa sola, ¿no? Pues quizá tuviera parte de razón con esa frase, ¿no?
Hay un momento, de hecho, en el que lo dice ella misma en la película, dice que al final...
Sus compañeros de banda, exacto, se iban con alguien y ella se iba sola.
Al final, ¿no?, de los ensayos ya acababa sola.
Claro, estamos hablando de situaciones en las que son artistas tan mediáticas, tan famosas, que de alguna manera están a tal nivel de popularidad que no pueden vivir sin esa popularidad, sin el chute de adrenalina de sentirte adorado, admirado. Es decir, que cuando se encontraban a solas consigo mismas era cuando peor lo pasaban, ¿no? En el caso de Janis, pues esos momentos de subidón de los conciertos, ella se sentía como pez en el agua, ella era feliz, ella estaba haciendo lo que quería, y ella dice que ojalá pudiera estar haciendo eso siempre. Pero justo el momento después del concierto, cuando el público se ha ido, cuando estás en el camerino sola o estás en casa sola después del concierto, ahí es donde entran todas las inseguridades, todas las insatisfacciones, y cuando además pues tienes todas esas sustancias a mano, porque hay que decir que es gente que manejaba mucho dinero, porque la droga no es barata,
no.
Y cuando tienes todas esas sustancias a mano, pues es muy fácil caer en la tentación, como al final acababa pasando, ¿no? Es decir, entras en una espiral de necesitar ese chute de fama, ese chute de reconocimiento, para no caer en tus propios demonios interiores, ¿no? En el caso de Amy, además le ayuda mucho su entorno, ¿no? Comentabas la figura de su novio y luego posterior marido, Blake Fielder, que no dejaba de ser, en el fondo, un personaje de la sociedad inglesa que se movía en ese mundo, un tipo así muy guapo, con mucho estilo, que era mucho menos que ella, pero que en el fondo era esa especie de parásito de alguna manera que se aprovechaba de su fama y que luego le costaba poco ir a la televisión a contar las intimidades, ¿no? Da la sensación en el caso de Amy que es ese entorno el que le, que nadie era capaz de negarle nada, ¿no? Y todo eso sumado a la popularidad, a la fama, al dinero, pues es una rueda de la que es difícil escapar, ¿no?
Pues la verdad es que sí, yo creo que es precisamente la clave, ¿no? Del por qué pasó lo que pasó, ¿no? No solamente es que sean, digamos, dos personas que por naturaleza eran, pues eso, tímidas, que tenían tendencia a la tristeza por eventos que han sucedido en su vida, sino que también la gente con la que se rodearon, pues también un poco como que propició todo ese bucle que vino después. En el caso de Janis, al hilo de lo que decías antes, muy interesante, cuando ella está en un programa de televisión y dice, le dice un presentador que explica una de sus frases en la que decía que ella sentía la comunicación como un feedback, ¿no? Entre cuando estuve en el escenario, entre lo que es el público y ella misma, como una especie de bucle que va subiendo de intensidad y que todo se va retroalimentando hasta que llega a una especie de éxtasis a través de la música. Y eso también es clave para entender pues el personaje de Janis.
Uh-huh. Y luego, ya para ir cerrando, si quieres podemos hablar de la propia película en sí, a nivel cinematográfico. Yo no sé tú qué hemos visto las dos películas, no sé tú qué opinión tienes, si te gusta una más que otra. Yo tengo que reconocer que uno de los documentales que más me ha gustado de los últimos años es Sena, que dirigió Asif Kapadia, creo que en el año 2008, y hace una cosa muy bien este cineasta, que es inglés de origen indio, me parece, que se ha dedicado sobre todo al documental, y una cosa que hace muy bien, y lo hace en todas sus películas, que es prescindir de la voz narradora del propio director, prescinde también incluso de las entrevistas, de los bustos parlantes, como sí que utiliza la película de Janis, sino que es simplemente a través del hilo conductor de imágenes de archivo y por encima las declaraciones de los amigos y de la gente que conocía a Amy, pero va trazando esa historia sin la necesidad de que aparezcan los propios protagonistas, ¿no? Eso es una cosa que hacía en Sena, y sobre todo conseguía una cosa muy interesante, y es que en el caso de Sena, aunque no te gustara la Fórmula 1 o no lo conocieras, pues te acababa interesando por el personaje y por la manera en la que estaba contada. Y con Amy pasaba un poquito así.
Es una técnica complicada, porque no es fácil que sin que haya, digamos, puntos cómodos, ¿no?, en los que se pueda apoyar el documental, se siga ese hilo narrativo, pero así cuando se consigue queda de forma espectacular. A mí lo que me pasa con los documentales, con estos dos, es que creo que, bueno, yo prefiero, creo que me voy a mojar, yo creo que a mí me ha gustado más el de Amy por una cuestión muy sencilla, que es que sí que aporta una visión diferente de ella, en parte gracias a lo que comentábamos antes, ¿no?, a esos vídeos caseros en los que la puedes ver sin fuera del personaje, ¿no? El documental,
de hecho se llama La chica detrás del nombre. Exacto. El subtítulo, y es muy significativo,
sí, y de hecho va a buscar precisamente eso. Yo creo que Janis es más bien hacerle una especie de homenaje o de justicia, ¿no?, porque no había quizá un documental de esta magnitud que explicara también lo que es todo su, bueno, pues toda su vida. Y creo que lo hace muy bien a través de lo que comentábamos, lo de las cartas que ya escribía a su familia. Pero creo que se queda demasiado en lo que es la Janis que conocemos, ¿no? Y explora mucho menos lo que es la Janis más personal, a pesar de que sí queda claves, evidentemente. Pero creo que explora mucho más lo que es el estrellato que tuvo.
Bueno, se podría decir muchas cosas, tanto de las películas como de estas dos mujeres. A nosotros no nos queda ya tiempo, así que vamos a despedirnos con una canción que es Cry Baby, que es una de las canciones más tristes, pero también más bonitas de Janis. Recordamos también que sigue en marcha nuestro concurso. Estad atentos a nuestras redes sociales. Y nada, Guille, muchas gracias porque si eres miembro del equipo.
gracias
a nosotros
aquí.
Mismos por estar. Estamos siempre.
Estamos aquí estaremos.
Gracias a vosotros, a los que nos habéis escuchado durante esta hora de radio. Y hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. You just don't know why. But you know, honey, I always be right. If you ever want me, come on and cry, baby.
Be the end of the road. I know you got more tears to share.